La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ofensiva israelí continúa golpeando Gaza y los hospitales son ahora el punto más crítico por la falta de todos los insumos. La Cámara de Representantes votará hoy por la propuesta del presidente Mike Johnson para evitar el cierre de gobierno. Y San Francisco, en California, se prepara para la cumbre de la APEC y, en ese marco, la reunión de los presidentes Biden y Xi. Hoy es martes 14 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La ofensiva israelí ha convertido los hospitales en Gaza en centros de refugio donde la crisis alcanza niveles de horror y por los heridos que no pueden ser atendidos y los cuerpos sin vida que permanecen en el lugar. Judith Martín Rodríguez con el informe.
Tan solo un hospital del norte de la Franja de Gaza, que incluye la capital del enclave, permanece en funcionamiento, según informa la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU. El centro sanitario Al-Ali, donde más de 500 pacientes reciben tratamiento, es la excepción en medio de una crítica y dolorosa situación y, pese a las dificultades provocadas por las hostilidades del ejército israelí, puede asistir a heridos. La escasez de insumos básicos como agua y alimentos, la falta de electricidad y de recursos médicos son los principales motivos por los que casi todos los hospitales se encuentran fuera de servicio, incapaces de ofrecer asistencia sanitaria y se han convertido en refugios de los combates. Al-Shifa, el principal hospital del enclave palestino, está rodeado por las tropas israelíes y la vida de una treintena de bebés prematuros corre peligro, y es que no hay electricidad para que las incubadoras funcionen. Mientras tanto, el ejército judío acusa a Hamás de utilizar los hospitales para establecer su centro de mando, acusaciones que tanto personal sanitario como el grupo que gobierna la franja niegan. Paralelamente, las tropas israelíes aseguraron estar coordinando el traslado de incubadoras a Gaza como una posible medida para permitir la evacuación de los recién nacidos. El presidente Joe Biden reiteró en medio de esta situación su llamado a respetar los centros hospitalarios.
Ya saben que no he sido reacio a expresar mis preocupaciones por lo que está pasando, y tengo la esperanza y la expectativa de que habrá menos acciones intrusivas en relación con el hospital. Estamos en contacto y estamos con los israelíes. Además, hay un esfuerzo por hacer esta pausa para abordar la liberación de los rehenes, y eso también se está negociando con los cataríes que están comprometidos. Así que sigo teniendo cierta esperanza, pero hay que proteger el hospital.
En tanto, el gobierno israelí insta a los civiles a evacuar la ciudad de Gaza y las zonas circundantes en el norte. Sin embargo, la parte sur del territorio asediado no representa un territorio mucho más seguro, y es que las tropas judías llevan a cabo frecuentes maniobras aéreas en el sur, atacando lo que aseguran son objetivos militantes, pero a menudo matando a civiles, entre los que se incluyen menores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, el presidente Joe Biden expresó puntos de vista diferentes a los de su colega indonesio Joko Widodo sobre la situación de la guerra de Israel contra Hamás durante una reunión que sostuvieron aquí en Washington. Jorge Agobián tiene los detalles.
Aquí en la Casa Blanca, el presidente estadounidense recibió a su par y socio estratégico, el presidente de Indonesia, con quien precisamente no tiene la misma visión sobre el conflicto en Gaza. De hecho, el presidente indonesio forma parte de un creciente número de mandatarios y naciones que piden un cese inmediato al fuego y que también apoya una investigación de Naciones Unidas sobre presuntos crímenes de guerra por parte de las dos partes. Todo eso mientras internamente en la política aquí en Washington crece o se agudiza más la diferencia entre legisladores en su apoyo a Israel y un presupuesto multimillonario enviado por el presidente Biden hace semanas al Congreso se mantiene en el banquillo de espera. Desde la Casa Blanca, reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, hoy podría ser un día definitivo para la discusión sobre el presupuesto de la nación en Estados Unidos, ya que se realizará la votación en la Cámara de Representantes en Washington, D.C., para determinar si la propuesta del republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja, será adoptada o, por el contrario, seguirán las discusiones sobre este polémico tema. La discusión se genera en momentos en el que el tiempo apremia, ya que de no llegarse a un acuerdo antes del viernes a las 12 de la noche, el gobierno estadounidense podría afrontar un cierre parcial de sus operaciones. Sin embargo, el representante Johnson, quien es el portador del mazo desde hace más de 3 semanas, se muestra confiado en que logrará un acuerdo y por eso ha instado a sus copartidarios a considerar su novedosa propuesta, en la que aplazaría temas trascendentales como la ayuda a Ucrania e Israel para el próximo año, a fin de evitar de esta forma el debate sobre un proyecto de ley de gastos masivo justo antes de las vacaciones de fin de año.
El proyecto de ley pondrá fin a la absurda tradición general de la temporada navideña de proyectos de ley de gastos masivos y cargados presentados justo antes del receso navideño.
Por su parte, la Casa Blanca criticó el plan como poco serio al considerarlo inviable y una amenaza a la seguridad nacional y a los programas internos de la actual administración. Y fue la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, en conferencia de prensa diaria, quien dijo que la propuesta no es más que una receta más del caos republicano.
Los republicanos de la Cámara de Representantes deben dejar de perder el tiempo con sus propias divisiones políticas, hacer su trabajo de manera bipartidista para evitar un cierre.
El gobierno federal está operando bajo los niveles de financiamiento aprobados el año pasado por una Cámara y un Senado liderados por los demócratas. Ante un cierre de gobierno, cuando el año fiscal terminó el 30 de septiembre, el Congreso aprobó una resolución continua de 47 días, pero las consecuencias fueron graves para Kevin McCarthy, quien fue expulsado de la presidencia día después, dejando al cuerpo legislativo en un limbo de casi un mes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Cuando los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, se reúnan el miércoles por primera vez en un año, los funcionarios estadounidenses anticipan que el objetivo principal es simplemente mantener el diálogo entre ambas partes. Estados Unidos quiere garantizar que las tensiones no desemboquen en conflictos, y por ahora hay mucha tensión. En los últimos meses se han producido varios encuentros entre aviones estadounidenses y chinos en el mar de China Oriental, y el Pentágono informó de casi 200 de estos encuentros en los últimos 2 años. Ahora las relaciones parecen estar estabilizándose. Xi ha recibido múltiples delegaciones estadounidenses, donde ha hablado de manera más optimista sobre la relación bilateral.
He dicho muchas veces, incluso a varios presidentes, que tenemos mil razones para mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos, pero ninguna razón para arruinarlas.
La presión interna explica parte de la diplomacia más suave de Xi. El crecimiento económico de China después de la pandemia del COVID-19 ha sido mucho más lento de lo esperado. Es probable que Xi también haya sido tomado por sorpresa tras la invasión rusa de Ucrania, según dice la analista de Crisis Crisis Group en China, Amanda Xiao.
Vimos la narrativa de democracias versus países autoritarios y eso puso a China del lado de los países autoritarios y eso creó un cierto efecto de movilización para que Washington y sus aliados y socios formaran una especie de coalición anti-China.
Pero las cosas pueden volverse más difíciles a partir de ahora. Una próxima votación en Taiwán podría resultar en la reelección de un gobierno que desconfía mucho de Beijing. Y con la campaña electoral presidencial de Estados Unidos en marcha, muchos analistas dicen que ahora puede ser un raro momento para que Estados Unidos y China inyecten estabilidad a su relación.
Por otra parte, San Francisco, en California, se prepara para la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y miles de activistas opositores y un fuerte operativo de seguridad marca su inicio. Gustavo Cherkis tiene el siguiente reporte.
Con el mensaje de que si no se cumple lo que pedimos, suspendan todo, y con la premisa de rechazar la cumbre comercial global que reunirá al presidente Joe Biden y a líderes de casi 2 docenas de países, cientos de activistas marchan en San Francisco, California, donde ya comenzaron las protestas por la conferencia de líderes del Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que se inicia hoy. La coalición No a la APEC dice que los acuerdos comerciales alcanzados explotan a los trabajadores y a sus familias y se oponen a las ganancias corporativas, abusos ambientales, malas condiciones laborales y la guerra entre Israel y Hamás. Sin embargo, es poco probable que los líderes mundiales vislumbren las protestas debido a las estrictas zonas de seguridad a las que solo pueden acceder los asistentes a la sala de conferencias. APEC tiene 21 países miembros, incluidas las 2 superpotencias económicas más grandes del mundo, China y Estados Unidos. Y de hecho, que todas las miradas estarán puestas en la esperada reunión entre los presidentes Joe Biden y su colega chino Xi Jinping. Rory McVeigh, profesor de sociología y director del Centro para Estudios de los Movimientos Sociales de la Universidad de Notre Dame, dijo:
no solamente podrían analizarse las protestas desde el punto de vista sociológico. Los políticos utilizan las protestas para medir la opinión pública y en ocasiones pueden hacer una gran diferencia.
Entre las protestas que se esperan estarán la comunidad estadounidense vietnamita de California, que planea protestar contra el presidente chino Xi y el presidente de Vietnam, mientras que la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas se manifestará por los derechos indígenas. Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de San Francisco, Bill Scott, advirtió que habrá tolerancia cero para actos de violencia, destrucción de propiedad o cualquier otro delito. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América.
Y seguimos en otro rumbo informativo. El gobierno de Panamá lamentó que el reciente informe de Human Rights Watch no refleje los esfuerzos humanitarios en el Darién y señaló que no puede acceder a presiones internacionales para absorber de forma desordenada a migrantes irregulares. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El gobierno del presidente Laurentino Cortizo en Panamá lamentó que el reciente informe presentado por Human Rights Watch sobre la migración irregular en la selva del Darién no refleje los esfuerzos humanitarios panameños en la gestión de esta crisis, después de que en lo que va del año han cruzado por esta selva fronteriza con Colombia casi 500,000 de personas, un 85% más que en todo 2022. De hecho, hace poco más de un mes, Panamá y Costa Rica anunciaron un corredor humanitario para facilitar el paso de los inmigrantes. En ese momento, el presidente Cortizo expresó:
otro es que este es un problema tan grande que requiere la participación de los eslabones, países de la región. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente que el flujo de migrantes irregulares sea lo más ordenado posible.
La Cancillería de Panamá expresó en un comunicado textualmente: el Darién no es una ruta para migración regular, segura y ordenada, y no es justo que pretendan que Panamá debe dar asilo a los migrantes irregulares cuando esto representa dar validación a una ruta que por motivos geográficos imposibilita dicha atención. Juan Pino, ministro de Seguridad de Panamá, destacó los daños que el país sufre a causa de esta migración.
son irreversibles, como se ha dicho. Y Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional por los efectos que nos está dejando esta migración.
En tanto, la crisis migratoria continúa y cientos de personas siguen arriesgando sus vidas para llegar a la frontera de Estados Unidos e irónicamente muchas veces termina en muerte, extorsión del narcotráfico, según el informe del organismo internacional. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. La Unión Europea extendió por 6 meses las sanciones individuales contra funcionarios venezolanos y advierte que podría revocarlas o flexibilizarlas dependiendo del avance de la implementación del Acuerdo de Barbados. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Unión Europea prorrogó sanciones individuales contra 54 personas vinculadas al gobierno del presidente Nicolás Maduro y actualizó la información de 16 funcionarios por acciones persistentes de menoscabo de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Pero se mostró dispuesto a considerar la flexibilización o revocación de las medidas dependiendo de la evolución de la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales firmado por el gobierno y la oposición. El bloque asegura que el acuerdo representa un paso positivo y necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo hacia la restauración de la democracia en Venezuela, y en ese contexto decidió acortar la duración de la próxima renovación de sanciones de 12 a 6 meses y además resaltó que no afectan al pueblo venezolano. Para Calixto Ávila, miembro de la Organización Defensora de Derechos Fundamentales, PROVEA, el siguiente puede ser el propósito del bloque.
Pretende de esta manera tener un mecanismo mucho más dinámico que le permita también posicionarse con mayor vigor en el contexto preelectoral venezolano del próximo año.
A través de un comunicado, el gobierno venezolano condenó las medidas y aseguró que van contra el pueblo. El parlamentario chavista Diosdado Cabello, sancionado por la Unión Europea, reaccionó ante la extensión de sanciones.
¿Qué se cree la Unión Europea? ¿Qué se cree? Un poder, un arrogante. No se dan cuenta ni de dónde están parados y nos subestiman, que nos sigan subestimando. Que nosotros seguiremos levantándonos cada vez que traten de atropellarnos. Y nos levantamos con más fuerza.
Las primeras sanciones de la Unión Europea contra particulares venezolanos se dieron en 2017 luego de intensas manifestaciones antigubernamentales que fueron reprimidas por las fuerzas del Estado y en las que murieron decenas de personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto y en medio de una batalla política este fin de semana, Argentina define a su nuevo presidente entre un libertario y un peronista, mientras los analistas advierten que el final está abierto, pero se puede generar un cambio de 180 grados en la historia del país. Juan Ignacio González Prieto con detalles.
En un tenso y difícil escenario electoral, el ultraderechista Javier Milei y el oficialista Sergio Massa intercambiaron fuertes acusaciones en el último debate presidencial por televisión y radio, sin adentrar en propuestas antes del balotaje del 19 de noviembre que definirá al próximo presidente de Argentina. Las repercusiones fueron muy importantes y todos los analistas coinciden que hay una gran paridad. El sociólogo y encuestador Roberto Bachmann señaló que la elección la definirán los indecisos, los enojados con la política y los jóvenes menores de 40 años.
Las encuestas están mostrando hoy que hay cada vez más paridad, entre 2, 3 y 4 puntos, etcétera, pero hay casi 10% que está o plantea votar en blanco, o plantea que no va a ir a votar, o está indeciso, y hacia ahí va este debate, ¿no es cierto?
En tanto y desde el campo político, la mayoría mayoría de los dirigentes coinciden en que la crisis económica y social no les permite a los argentinos improvisar frente al desafío del nuevo presidente, como señaló el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Y frente a la crisis que tenemos en la Argentina, darnos el lujo de que alguien aprenda como presidente socialmente va a ser carísimo.
En tanto, los analistas políticos insisten que esta última semana es clave porque los candidatos han sufrido un gran desgaste por una campaña electoral muy compleja, remarcó el analista Eduardo Fidanza. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En otra noticia, el presidente electo Daniel Noboa cumple una agenda completa en los días previos a su posesión, que está programada para el 23 de noviembre. Giselle Jácome informa.
Ecuador se prepara para la ceremonia de investidura del presidente electo Daniel Noboa, mientras las actividades del mandatario, que prestará juramento el jueves 23 de noviembre, mantienen intensas reuniones con las comisiones de todas las carteras de Estado del presidente saliente Guillermo Lasso para lograr una transición pacífica. Los temas fundamentales son la crisis energética por el estiaje, que recorta hasta 3 horas diarias de luz en varias ciudades del país, y la seguridad. En este último se requiere adoptar medidas contundentes para bajar los índices de criminalidad. Ecuador lleva hasta la fecha un promedio de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, mostrando un aumento considerable respecto al año 2022, cuando la cifra era 26, lo que coloca al país entre las naciones más peligrosas del mundo, por lo que el presidente entrante Daniel Noboa tiene un fuerte desafío, como destaca el ministro del Interior, Juan Zapata.
Y nosotros estamos con toda la información lista porque es importante que el nuevo gobierno entienda la situación del país, la problemática de la violencia y sobre todo cómo, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que queda encaminado.
Sobre los temas de seguridad, el presidente electo Daniel Noboa recibe información sobre los grupos de delincuencia organizada, dónde operan, sus nexos con el tráfico de armas, la minería ilegal, las rutas del narcotráfico, entre otros temas. Mientras se prepara para la posesión presidencial, Daniel Noboa recibe información sobre la coordinación e inteligencia para combatir al crimen organizado, así como los detalles de los acuerdos de seguridad y defensa con los Estados Unidos y el Reino Unido, que según anticipó, pretende mantener. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Iniciamos con el fútbol americano de la NFL. El pateador de los Broncos de Denver, Will Lutz, fue el héroe de la noche tras anotar con un gol de campo de 36 yardas cuando el tiempo expiraba para asegurar la victoria 24-22 sobre los Buffalo Bills. Los Broncos, 4 victorias, 5 derrotas, han ganado 3 partidos consecutivos y 4 de 6 desde aquella derrota por 70-20 en Miami. Cambiamos al béisbol. El venezolano Carlos Mendoza fue oficialmente contratado como nuevo manager de los New York Mets y firmó un contrato de 3 años con la tarea de liderar un cambio tras el fracaso de la temporada 2023. El exjugador de 43 años será presentado oficialmente hoy en el City Field. Su acuerdo incluye una opción de equipo para el 2027. Cambiamos al boxeo. El mexicano Canelo Álvarez fue distinguido por el Consejo Mundial como el peleador del año 2023 luego de sus victorias sobre John Ryder y Jermell Charlo, motivo por el que se le entregará el cinturón Julio César Chávez, quien mostró precisamente el trofeo ante los asistentes a la convención del organismo que se está realizando en Uzbekistán. Y en fútbol, se viene la tercera fecha de eliminatorias y Uruguay tiene 3 figuras que regresan a la selección. Lucho Suárez, Rodrigo Bentancourt y José María Jiménez son las noticias más destacadas en la selección celeste que va a enfrentar a Argentina y Bolivia en la doble fecha de eliminatorias que arranca el jueves. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Llega Napoleón de Ridley Scott. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. La película protagonizada por Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby tendrá su estreno mundial el 22 de noviembre en París. La locutora, periodista y actriz María Eugenia Revilla actúa en Napoleón, la segunda parte de Gladiador, aún sin estrenar, y ya firmó contrato para El Conde de Montecristo. Es una tremenda noticia eso del Conde de Montecristo.
Ay, sí, vale, estoy contentísima. Es una producción francesa. Se llama Morel, o sea, el nombre tentativo. O sea, que ellos le ponen como unos nombres así clave y después es que dan el nombre definitivo.
Eso es como un breaking news para el programa.
Y he aprendido mucho, de paso, ¿no?
Bueno, sin duda, sin duda. Ya hablamos del Conde de Montecristo, así que no pienso ahondar mucho en eso, ¿no? Pero hay dos cosas básicas que son, la semana que viene se estrena Napoleón.
El
22 de noviembre, miércoles.
Exacto, el 22 de noviembre y Joaquín Phoenix va a ir a la premier en París.
Dinos lo que más recuerdas de esa experiencia.
La experiencia en Napoleón fue realmente maravillosa. Mi primera vez en una película de Hollywood y de ese nivel, de esa envergadura, nada más y nada menos que protagonizada por Joaquín Phoenix, que es un actorazo. Y en el papel de Josefina, este amor tormentoso de Napoleón, está Vanessa Kirby, que es una actriz británica bellísima, a quien había visto, bueno, a través de mi computadora, porque ella fue la princesa Margarita de joven en La Corona, en The Crown. Realmente fue muy emocionante. Se comenta que probablemente Joaquín Phoenix sea nominado nuevamente al Oscar de la Academia, y es que de verdad entró en papel de una manera impresionante. Ves los carteles y tú dices, es Napoleón.
Y ya vi los comentarios de Ridley Scott, que tuvo que darle rienda suelta a Phoenix para que le sacara la mayor cantidad de provecho al personaje.
También me pareció súper interesante, además, la experiencia del vestuario, del maquillaje, cómo te transformas. Y también se comenta que el vestuario de Napoleón podría estar nominado al Oscar también. Realmente estoy súper contenta de esa experiencia única, como lo fue participar como extra en Napoleón.
María Eugenia, nuestros mejores deseos por el éxito de Napoleón. Ya te veremos y por favor cuéntanos más de tus nuevas aventuras cinematográficas a medida que los contratos de confidencialidad te lo permiten.
Un gran abrazo.
Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
I let the French victory get too long. What is your name?
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.